Viesgo, compañía energética líder, les ofrece este programa. En COPE Cantabria, con Viesgo. Viesgo, tú nos das energía.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son 7 los minutos que pasan del mediodía. Saludos de Cristina Jimeno y de Katia Nogueira en el control técnico de sonido. Encantadas de acompañarles con la información más destacada de este Jueves Santo en Cantabria, jornada festiva en nuestra región. Y también tenemos aquí encima de la mesa muchos planes de ocio para disfrutar este largo fin de semana. Mañana preciosa, por cierto, la que nos acompaña este jueves, con más sol que nubes en el cielo de Cantabria. Y ahora mismo en Santander tenemos ya una temperatura de 15 grados. Bueno, este jueves, como les venimos anunciando en la primera parte de nuestro programa, vamos a contar con el obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje. Entrevista, por cierto, que ha sido grabada esta semana por motivos obvios de agenda de monseñor Manuel Sánchez Monje, ya que evidentemente estamos en un tiempo muy especial e intenso en la Iglesia, la Semana Santa. En unos minutos escuchamos esa entrevista en las sintonías de la cadena COPE en Cantabria. Pero por supuesto, con Viesgo, les contamos también que la Semana Santa en nuestra región va a generar 2025 contratos, un 23,2% más que el año pasado a nivel nacional. También tenemos un incremento del 16,9%. En Cantabria hay tres sectores que más se verán impactados con la llegada de estas festividades: transporte, hostelería, actividades artísticas recreativas. Y la Semana Santa del 2016 parece ser que será una de las mejores en términos de contratación de la última década. Les contamos también que la Consejería de Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno Regional abre, evidentemente, durante estos días las oficinas de información turística, y el objetivo es reforzar esos servicios de atención a los viajeros y turistas que visiten estos días Cantabria con motivo de sus vacaciones. Mucha precaución, por favor, en carreteras. Parece ser que ya esta segunda jornada de la operación salida de Semana Santa ha arrancado con muchas complicaciones. Aquí en Cantabria tenemos a esta hora del mediodía, nos está informando la DGT, 13 kilómetros de retenciones en la A8 entre Ontón y Castro. Espero que nos estén eligiendo para estar informados. Mucha precaución, calma y por favor, tranquilidad, ¿vale? Porque son muchos días las que tenemos por delante y vamos a pasar lista. Esta mañana de Jueves Santo también vamos a charlar en la segunda parte de nuestro programa con el presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, que también nos ha confirmado hace unos minutos, esta misma mañana, que esta Semana Santa ha mejorado bastante respecto a la del año pasado. Tampoco, evidentemente, acaba de empezar, tenemos los datos completos. Han mejorado también los precios, nos decía Ángel Cuevas, y eso va a marcar la tendencia del año en el que nos encontramos. Las reservas de turismo rural estos días en España se han incrementado, y se confirma este jueves que hay una muy buena ocupación este largo fin de semana en nuestra comunidad autónoma. Campo está al 100%, también Corrales son los municipios que acaparan en turismo rural la mayor ocupación de nuestra región. Luego vamos a saludar también a Jesús Blanco, al presidente de la Asociación de Turismo Rural en nuestra región. Y también muy buenas sensaciones las que nos trasladan desde los campings. Hablaremos con su presidente, Pablo Alonso. Esta mañana las acampadas en tienda, pues lógicamente estos días de Semana Santa suelen ser más irregulares porque siempre dependen del tiempo. Aunque ya están llegando los clientes de temporada. Luego le preguntaremos a Pablo Alonso. Eso sí, nos ha confirmado que los bungalows en los campings de Cantabria, sin embargo, ya hoy jueves rozan el lleno, y también hay una excelente previsión para todo el fin de semana. Desde luego, fenomenales expectativas. Se lo estamos contando con Viesgo y con el desayuno imprescindible en esta casa, el de Café Dromedario, el café de Cantabria y las mejores magdalenas del mundo, las de nuestros amigos de Panadería Torre en la calle Santa Lucía 24. Vamos a saludar también a nuestra compañera Jessica Quintero, que también está preparada con más asuntos de actualidad. Hola.
Muy buenos días.
No solo estamos Katia y yo aquí esta mañana, también Jessica Quintero.
Las tres.
Bueno, vamos con la información más destacada a esta hora del mediodía.
COPE Cantabria. Estar informado.
De momento son muy buenas las expectativas que tenemos para estos días en nuestra región. Jessica, los hoteles santanderinos también reciben la Semana Santa con muy buenas ocupaciones, ¿verdad?
Así es, Cristina. Más de 6 millones de españoles viajarán esta Semana Santa. En el caso de Santander tenemos muy buenos datos porque los hoteles santanderinos reciben la Semana Santa con ocupaciones por encima del 80% para los días centrales de las fiestas y en algunos casos con el cartel de completo para varias noches, sobre todo la de Viernes Santo. Además, Cantabria está entre los tres primeros destinos en hoteles con encanto durante estas fiestas y las reservas de turismo rural han crecido un 4,32% en la región. En cuanto al tráfico, lo acabas de comentar, en esta segunda jornada de Operación Salida ha arrancado con complicaciones en las carreteras de distintos puntos del país. Según la DGT, se está produciendo importantes retenciones en Cantabria, en la autovía A8 con 13 kilómetros de atasco entre Ontón y Castrurdiales.
Muchísima precaución, por favor, volvemos a insistir. Estos días en las carreteras, evidentemente, se prevén muchísimos desplazamientos. Pedimos prudencia, precaución, más que nunca. La debemos tener siempre en la carretera, pero desde luego, estos días más que nunca. Más asuntos en los que estáis trabajando esta mañana, Jessica.
Pues mira, hoy nos hemos puesto en contacto con los afectados por el traslado de oftalmología de nuevo a Liencres, porque siguen con su lucha para que este servicio permanezca en Valdecilla. Los últimos acontecimientos han provocado, si cabe, que sean aún más críticos porque 6 despachos que ocupa actualmente oftalmología serán destinados a neurología, la especialidad del actual gerente de Valdecilla, Julio Pascual. Curiosamente, ¿no? Claro, los afectados creen que esta decisión se ha comunicado con alevosía y nocturnidad, insisten en que el traslado es un capricho de la actual directiva y han explicado que en las nuevas instalaciones insisten que hay espacio suficiente y que de nuevo dicen que sería duplicar el coste, ¿no? Llevar este servicio a Liencres. Otros asuntos, medio ambiente. El gobierno de Cantabria ejecutará un proyecto de recuperación ambiental en el entorno del Monte del Castillo en Santillana del Mar. La actuación cuenta con un presupuesto de 298.000 euros y concluirá durante las próximas semanas. Y para terminar, por el momento, la actualidad está en el Ayuntamiento de Santander, que ha prorrogado el convenio que mantiene con la Asociación Cántabra de Esclerosis Múltiple desde 2009 para la financiación de acciones de apoyo psicológico y terapéutico.
Una excelente noticia para terminar. Por cierto, Jessica, el comercio parece ser que abre hoy para aprovechar el cierre, además, de nuestros vecinos del País Vasco.
Sí. Los centros comerciales se supone que están abiertos.
Se supone que están abiertos porque nosotros no los hemos visto todavía, claro, pero nos ha coincidido que estamos aquí desde hace
A los centros comerciales no hemos ido.
Pero lo que nos ha llamado la atención es que, por ejemplo, en la calle donde nos encontramos nos contaban que el comercio también de la capital de Cantabria iba a abrir este Jueves Santo, pero...
En Ruelas las tiendas están cerradas.
Cuando hemos bajado a tomar nuestro cafetito dromedario el tercero o cuarto de la mañana, nos hemos encontrado efectivamente con que una de las calles más céntricas de Santander, la calle Ruelas, donde se encuentran los estudios de COPE Cantabria, están todos cerrados.
Sí, en esta calle sí, yo supongo que haya otras tiendas abiertas. Imaginemos que sí, que los centrales estén abiertos.
Bueno, algunas tiendas sí que estarán abiertas, como bien apunta Jessica, el comercio en principio cerrará mañana viernes y el domingo, el resto de los días abren grandes y pequeños. Bueno, pues es un argumento más y una noticia más que queríamos destacar esta hora del mediodía. Gracias, compañera.
Gracias, hasta luego.
Voy a saludar a Katia Nogueira, ella sí que está aquí desde... ¿Qué hora? 7 de la mañana, ¿no?
Yo he abierto hasta las aceras hoy. Bueno, no las he abierto, que cuando he bajado había chicos
todavía en la calle. Yo me quedo impresionada.
Pero
cómo me he hecho
de
mayor.
Los locales de ocio, ¿no?
Me he hecho mayor. Yo a esa hora no estoy en la calle después. Bueno, hace que no estoy. Madre
Hombre,
mía.
Mucho menos si tienes que venir a trabajar a primera hora de la mañana. Es bastante incompatible.
Ya, pero con lo bien que se está en la cama ahí, tapadita.
Bueno, pero claro, los años son los años y a ellos pues no se les plantea la cama como
no. Les veía bien ahí en la acera hablando, madre.
Bueno, ¿te apuntas a un cafetito más? Tú sí que le necesitas, ¿eh?
Yo me apunto a los que sea. Además, Venga. El café dromedario me encanta el sabor y el olor. Y sobre todo, yo que tengo mucho frío, es verdad, ha bajado la temperatura. Hoy daban temperaturas máximas que aumentaban. Pero ponértela en la mano, esa taza de café caliente.
¡Qué rico! Ah. Y ese aroma inconfundible, sí señor, de café dromedario. Bueno, vamos a escuchar buenos consejos y enseguida, como les contaba, vamos a escuchar la entrevista que ha sido grabada esta misma semana por motivos de agenda, como les contaba, de nuestro obispo, ya que estamos en este tiempo, evidentemente muy especial y muy intenso para la comunidad cristiana. Estamos en plena Semana Santa, hoy es Jueves Santo, tenemos buenos consejos, gracias por elegirnos a través del 1215 de la Onda Media en Santander, en frecuencia modulada 95.7, 100.0 en Torrelavega, 100.0 en Reynosa, 105.3 en Laredo, 104.1 en Castrurdiales y 103.4 en Líbana.
Esta primavera disfruta tu hogar con Mercamueble. Lo último en diseño y las nuevas tendencias en salones, dormitorios, tapizados, juveniles y las mejores marcas en descanso a los mejores precios. Además, paga ahora en 24 meses sin intereses y recuerda que nuestros precios ya llevan el transporte y montaje incluido. Solo en Mercamueble.
En Autovía Santander Torrelavega, salida 197, Santa Cruz de Bezana.
Pizzería Britannia en Santander te ofrece soluciones para toda la familia. Que a la abuela no le gustan las pizzas, no importa, haremos que se sienta a gusto. Que a los 40 descubres que eres celíaco, pues tenemos una amplia carta sin gluten. Que papá trabaja hasta las 5, os recordamos que tenemos horario continuo. Pizzería Britannia, más que una pizzería, es tu punto de encuentro.
Si piensa cambiar sus ventanas, piense en Ventanas Cajigas. Ventanas Cajigas tiene la mejor solución. Máximo poder aislante, diseño, calidad, precio y un asesoramiento riguroso para garantizar su satisfacción. Confíe su instalación a Ventanas Cajigas y disfrute de unas excepcionales condiciones de financiación. Ventanas Cajigas, en la Albericia 3, 942-33-51-44.
La mañana. COPE Cantabria. Estar informado.
Seguimos esta mañana de Jueves Santo con nuestro obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje. ¿Qué recuerdos tiene de la Semana Santa cuando era joven?
Pues...
Niño.
Sí,
niño.
Sí.
¿Qué recuerdos tiene?
Pues ya una de las cosas que más me impresionaban era el silencio en la procesión del Viernes Santo y un poco pues las celebraciones como las vivía la gente mayor. Yo me fijaba mucho y se les veía conmovidos, sobre todo en aquellos grandes sermones que había en aquella Semana Santa de cuando yo era niño.
Uh-huh. ¿Y cómo se hizo sacerdote? Yo no sé si se lo hemos preguntado ya, por aquí nos ha visitado dos o tres veces, no sé si se lo he preguntado. Yo desde luego no sé si mis compañeros. Bueno, pues tal y como les venimos anunciando, tenemos esta mañana de Jueves Santo aquí en COPE Cantabria al obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje. Muy buenos días.
Buenos días.
Y bienvenido
para ti,
a su
para
casa.
Todos nuestros oyentes.
Muchísimas gracias, de verdad. Sobre todo, muchísimas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros, con la familia de COPE Cantabria y con los oyentes de esta casa, bueno, pues unos cuantos minutos en esta su primera Semana Santa entre nosotros y en unos días de especial intensidad para el ámbito cristiano. ¿Qué tal? ¿Cómo se está sintiendo en la diócesis cántabra? Está a punto de cumplir un año con nosotros, pero todavía queda, ¿verdad? Todavía queda. ¿Qué está observando de su trato con los vecinos de nuestra comunidad?
Muy bien. La acogida está resultando muy buena y ya me siento un poco como metido en el mundo de Cantabria y voy conociendo a gente un poco por todas las partes de la diócesis, desde Líbana hasta Castrurdiales, y entonces me voy sintiendo ya más cántabro con los sentimientos y las preocupaciones propias de las gentes de esta tierra.
Uh-huh. Le hemos querido invitar en estos días que coinciden con este tiempo tan especial de la Iglesia. ¿Cómo se deben vivir estas jornadas desde el punto de vista espiritual y religioso? Porque yo creo que estamos perdiendo el sentido de la Semana Santa para convertirlo en meras jornadas vacacionales, ¿verdad?
Pues hay un peligro como comentas, que es convertir la Semana Santa en algo que o no lo es o lo es muy parcialmente. No son días para los cristianos propiamente de vacaciones, sino que son momentos intensos de vida cristiana, puesto que los hemos venido preparando con 40 días en la Cuaresma, lo cual quiere decir que son muy importantes. Y estamos celebrando los misterios centrales de nuestra fe, por lo tanto hay que concentrarse. Es verdad que la Semana Santa también tiene algún aspecto cultural, turístico, pero esos son aditamentos que, mientras la vertiente religiosa esté sólida, esté bien consolidada, todos los demás elementos encuentran su lugar propio. Si se descentran, si estos elementos que son secundarios pasan a ser principales y el elemento religioso se convierte en algo puramente colateral, entonces es cuando corre peligro la Semana Santa. Uh-huh. Aquí yo, por lo que veo, pues hay también una gran devoción. Veo a los cofrades, he tenido ya la oportunidad de ver por grupos, singularmente a las diversas cofradías, a la Junta de Cofradías me saludó al poco tiempo de llegar, y les veo con ganas de vivir la Semana Santa desde la dimensión religiosa, igual que al pueblo cristiano de aquí de Cantabria.
Uh-huh. Esa era la siguiente pregunta. ¿Qué le parecía la Semana Santa aquí en Santander, fiesta de interés turístico regional? ¿Echa en falta algo?
Pues de momento no he echado en falta nada, y yo creo que estoy conociéndola, este es el primer año, pero ya los primeros pasos me parece que está consolidada y está bien fundada. Ya les di una charla a los cofrades que me encargaron al comienzo ya de poco antes de la Semana Santa sobre cómo enfocar la tarea de las cofradías dentro de una iglesia que está en un tiempo de nueva evangelización. Hubo mucha gente, siguieron con interés, y allí les planteé algunos retos y algunos desafíos que tenemos por delante en este momento histórico.
Uh-huh. Estos días, supongo, don Manuel, que acudimos más a los templos, a las iglesias, ¿verdad? Más que en cualquier otra época del año, ¿no?
Pues el día del Domingo de Ramos pude ver allí la catedral repleta, llena, eso que la meteorología, el frío, la amenaza de lluvia no favorecía, pero sin embargo la gente acudió. Daba gusto ver la catedral, sobre todo el presbiterio, lleno de niños, y luego pues gente mayor de las diversas cofradías. Una celebración, por otra parte, habiendo tantos niños, nada ruidosa, en el sentido de que se perturbara el silencio propio y la devoción. Entonces estoy muy contento de cómo resultó la bendición de los Ramos y la misa de este domingo, que es la apertura de la Semana Santa, de la Semana Mayor para los cristianos.
Esta Semana Santa, además, se encuadra dentro de un año muy especial, el año jubilar extraordinario de la misericordia, cuya puerta santa abrió el Papa Francisco en Roma, con carácter universal, el pasado 8 de diciembre, en unos días, por cierto. Me han comentado que va a presentar su nuevo libro, es El tiempo de la misericordia, que versa sobre el sentido del año de la misericordia, y que, por cierto, está a la venta en la librería diocesana de Pastoral de la calle Florida de Santander, ¿no?
Al final te voy a tener que agradecer la publicidad.
Bueno,
pues sí, he preparado una publicación en la que intento ver cómo el atributo de la misericordia no es un atributo cualquiera de Dios, sino que es un atributo hacia el cual convergen todos los demás atributos que tiene. Si Dios es omnipotente, es precisamente para poder perdonar allí donde los hombres no seríamos capaces de perdonar. Lo vemos en el padre de la parábola del hijo pródigo, que tiene perdón y misericordia para con el hijo pequeño y para con el hijo mayor, que no la necesitaba menos que el hijo pequeño. Uh-huh. Y he hecho también un pequeño comentario a la bula Misericordiae Vultus, que es un escrito relativamente pequeño, pero denso y muy bonito, del Papa Francisco cuando convoca este año jubilar de la misericordia.
Uh-huh. No hay que olvidar que es que el próximo año se va a iniciar ese año jubilar legabaniego en el monasterio Santo Toribio. En este asunto también nos estamos olvidando de lo espiritual, se incurre en lo puramente turístico. ¿Cuál es el sentido de ganar el jubileo?
Pues el se acerca ya el año jubilar lebaniego 2017 y ya vamos a tener el día 2 de abril la primera reunión con la comisión preparatoria, y nosotros evidentemente nos vamos a preocupar fundamentalmente de los elementos religiosos, espirituales, de que sea un año donde nos acerquemos a recibir la gracia del perdón, donde adoremos la reliquia más grande de la Santa Cruz que se conserva en el mundo. Y no es un año solamente para los lebaniegos, ni siquiera para los de Cantabria, sino que nos visitarán como otros años gente de muy diversos lugares. El año jubilar anterior, recuerdo que yo me acerqué con unos autocares de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol en Galicia para ganar la indulgencia y para visitar el santuario de Santo Toribio, así que vendrán de muchas partes y tenemos que estar dispuestos a acoger a los peregrinos y ayudarles a que vivan con intensidad la espiritualidad de la cruz gloriosa de Jesucristo.
Debemos de estar a la altura, claro que sí, que siente nuestro obispo al presidir esta diócesis que alberga la reliquia del Lignum Crucis.
Pues me siento como privilegiado porque custodiar entre nosotros esta reliquia, que es el trozo más grande de la cruz de Cristo que se conserva en la cristiandad, pues es para nosotros un motivo de orgullo. Y ese beneficio lo compartimos, sobre todo en estos años santos lebaniegos, con toda la cristiandad. Todos los que quieran acercarse por aquí, pues les acogeremos y les ayudaremos a vivir intensamente el encuentro con Cristo, que ha sido crucificado, pero que vive glorioso y que es Señor y dador de vida.
Don Manuel, hemos hablado de su libro. Estoy segura que me van a llamar a partir de este momento todos los oyentes del programa para preguntarme, ¿hay fecha ya para la presentación del libro?
Pues creo que es el día 8 de abril. Será en el Ateneo y seguramente pues sobre las 8 de la tarde.
A partir de las 7:30, me están confirmando. Muy bien, pues queda dicho. De todas maneras, seguiremos desde luego recordándoselo a todos nuestros oyentes. Bueno, este pasado fin de semana se ha celebrado el día del seminario San José. ¿Por qué los jóvenes no valoran la posibilidad como otra opción más de elegir el sacerdocio como vocación?
Pues hay muchos elementos que confluyen para que se experimente por parte de los jóvenes indecisión o falta de planteamiento, pero a nosotros lo que nos tiene que preocupar es que, como Dios sigue llamando, como Dios a algunos miembros del pueblo de Dios les llama para que sean sacerdotes y estén al servicio de sus hermanos en esto que se refiere a la fe, pues lo que nos tiene que preocupar es si alguien, porque nosotros no le ayudamos, no llega a escuchar esa llamada, o si la escucha no tiene arrestos para dar una respuesta positiva. Por otra parte, hoy tener una vocación sacerdotal es, yo lo llamo así, como un pequeño milagro, porque con las posibilidades que tienen los jóvenes, la mayoría de nuestros seminaristas han dejado ya una carrera terminada, un trabajo que les proporcionaba unos buenos modos de vida, lo han dejado todo para seguir al Señor, se han metido en el seminario, allí están preparándose con entusiasmo para ser sacerdotes. Dejar tanto como dejan y someterse a unos cuantos años de estudio y a una vida sacrificada y disciplinada como es la vida del seminario, yo creo que es un pequeño milagro, y ahora estamos asistiendo a 8 milagros en la diócesis, porque tenemos 8 seminaristas.
Sí, es cierto. ¿Y qué quiere decir nuestro obispo cuando habla de que es necesario crear en la sociedad esa cultura vocacional?
Pues hay una cultura que no es precisamente vocacional, en el sentido de que no se aguarda ni llamada para un poco orientar nuestra vida, sino que ya nosotros nos adelantamos, programamos, hacemos nuestros cálculos, quiero ser esto, quiero ser lo otro, tengo que sacar estas notas para poder hacer esta carrera, o quiero trabajar en este lugar de trabajo, en este oficio, en esta profesión. La cultura vocacional lo que pretende es dar un vuelco a esta cultura y pensar: nosotros hemos recibido muchos dones de Dios, empezando por el don de la vida, y el que nos ha creado nos mantiene en la vida, nos ha traído aquí para algo. Hay que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cómo quieres que viva como hijo tuyo? lo soy desde el día de mi bautismo, pero ¿qué me estás pidiendo? ¿A qué me estás llamando? Cuando uno se abre a esa pregunta y le pregunta eso al Señor, el Señor responde. Hay mediaciones, naturalmente Él no se comunica en directo, pero a través de los medios que Él tiene nos da a entender cuál es su voluntad, a través de la escucha de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, a través de los pobres, a través de una lectura cristiana de lo que nos va ocurriendo en la vida. Y luego pues está también la orientación de un sacerdote que nos va un poco haciendo recorrer un camino progresivo hacia el descubrimiento y la decisión vocacional.
Ya, queda mucho trabajo por hacer, entiendo. Yo sé que es una de las principales preocupaciones de la Iglesia, ¿verdad? Los jóvenes no se sienten atraídos por ella.
Pues también algunas veces los sacerdotes y los obispos, si no vivimos con entusiasmo nuestra vocación, si algunas veces pues sin querer damos la impresión de que estamos muy agobiados por el trabajo, eso no atrae a los jóvenes, mientras que si expresamos la alegría que llevamos dentro, cuántos sacerdotes en tantas ocasiones han dicho, si mil veces volviera a nacer, mil veces sería sacerdote, pues todo esto es la alegría que lleva consigo la vocación sacerdotal. Hay una alegría muy especial que es poder escuchar a las personas en sus problemas más íntimos, poderles dar una ayuda, una orientación, estar cerca de ellos en los momentos alegres, pero también en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza. El sacerdote comparte con sus fieles todos esos momentos que forman pues la vida de cada día.
Y esto de las dudas respecto a si la clase de religión debe ser obligatoria o no en nuestras aulas, evidentemente no ayuda a nada, ¿no?
Que la religión, la asignatura, ya hace mucho tiempo que no es obligatoria. En un tiempo se podía elegir entre ética y religión. Ahora ya es otro tipo de oferta, pero nunca ha sido obligatoria para los alumnos. Es obligatoria para los centros si tienen un alumnado que, sobre todo mayoritariamente, es católico. Pero los centros también tienen que ofrecer clases de la religión musulmana, si es que hay alumnos que lo piden y en número suficiente, según marca la ley. Entonces, yo creo que es bueno que nos enteremos bien de que la religión no se impone, se propone. Y se propone en ese ámbito escolar para todo el mundo, no solo para los que creen, sino para los que no creen, pero tienen curiosidad a ver en qué consiste, qué hacen, por qué lo hacen los cristianos, los católicos, pues esos también pueden ir a clase de religión y además si estudian pueden obtener buena nota.
¿Se valora en la sociedad de hoy en día al sacerdote suficientemente?
Pues yo creo que ha bajado mucho la valoración del sacerdote y yo creo que hay muchos motivos para valorarlo. Uno de ellos es el trabajo social que hace. El sacerdote es un elemento de cohesión social, está muy cerca de la gente en todos sus problemas. Donde hay sacerdote hay menos conflictos de unos con otros porque él es un elemento de pacificación y de reconciliación. Pero por encima de todas estas tareas puramente humanas, por decirlo así, hay otras tareas que él es el que nos interpreta autorizadamente la palabra de Dios, es el que puede perdonar nuestros pecados, es el que para nosotros confecciona la Eucaristía y podemos alimentarnos con el cuerpo y la sangre de Cristo. Tantas tareas del sacerdote que solo muchas veces hoy se valora cuando se le echa de menos, cuando ya no hay posibilidades de que el sacerdote resida en la parroquia donde antes hubo siempre sacerdotes, cuando vienen al obispo y le piden un cura, pero resulta que los curas no bajan del cielo y hay que formarles y hay que hacerles. Por eso tenemos que tener la preocupación por el seminario y por los seminaristas que son los futuros sacerdotes.
Y si hipotéticamente los sacerdotes realizaran un día de huelga de brazos caídos, ¿cómo afectaría esto a nuestra sociedad?
Pues yo creo que afectaría notablemente. No creo que las huelgas sean precisamente los medios que van a utilizar los sacerdotes, porque nosotros nos movemos en otro contexto que no es el pura y simplemente laboral. Las huelgas son legítimas en su caso cuando se dan determinadas condiciones en el mundo laboral, pero el nuestro más que un trabajo es una vocación y nosotros, pues, esos instrumentos no les solemos utilizar.
¿Y tiene claro realmente los hombres y mujeres de hoy en día, sobre todo nuestros jóvenes, cuál es la actividad que realiza la Iglesia? ¿Colegios, en residencias, centros hospitalarios, ayudas?
Yo creo que sí, pero un poco como muy a vista de pájaro, que no profundizan en todo lo que significa la labor de la Iglesia en esos campos que has dicho y en muchos más, porque la Iglesia muchas veces llega allí donde las instituciones todavía no llegan. Y luego lo que para nosotros es una conducta normal es que cuando ya las necesidades las atienden las instituciones, la Iglesia se retira y busca nuevas necesidades y nuevos problemas. Cuando el SIDA fue la Iglesia la que dio los primeros pasos, cuando la gente tenía tanto miedo de acercarse a un enfermo de estas características, pues yo recuerdo, entre otras, las Hijas de la Caridad y otras muchas congregaciones en la Iglesia que se presentaron voluntarias para atender a los enfermos de SIDA. Aquí ahora mismo también en Santander tenemos a las Hermanas de la Caridad de Santana que atienden a estos enfermos en la última fase.
Supongo que esté contento con el dato que hemos conocido recientemente, más de 110.000 contribuyentes, el 40,2% del total, pusieron en Cantabria la X en la declaración de la renta por encima de la media nacional. Somos sensibles en Cantabria.
Pues eso es un dato precioso porque indica la sensibilidad religiosa, la valoración que tienen de el ser cristianos, de la aportación de la Iglesia, y por tanto, pues para mí como pastor y como obispo de esta Iglesia que peregrina en Cantabria y el Valle de Mena, pues es un dato que me llena de alegría.
Este es un buen momento para saborear y disfrutar de nuestro desayuno habitual, el que nos aporta toda la energía del mundo en las sintonías de la cadena COPE en Cantabria. Tiempo para escuchar los importantes consejos que nos acompañan cada día y, por supuesto, para compartir con nuestro obispo nuestro desayuno. El café de Cantabria, el café dromedario y las mejores magdalenas, las de Panadería Torre. Volvemos ahora mismo.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Pescaderías Álvarez. Calidad. Confianza. Cercanía. Pescaderías Álvarez. En General Dávila 260 y 300. Grupo Fernando Ateca 6. Avenida del Deporte 3 y Marqués de la Armida 15. Santander.
Te invito a que disfrutes de Cantabria. Vente de camping. Asómate a un escenario diferente cada día. Campings de Cantabria. La mejor forma de hacer turismo. Página web campingsdecantabria.com.
Es tiempo de oportunidades en Ilumina, Francisco de Quevedo 13, Santander. Empotrados varios acabados con lámpara LED, 6 vatios, 8,30 euros. Lámpara con lector de LED, 97 euros. Y liquidamos todas las lámparas en stock de la marca Foscanini con 50% de descuento. Oportunidades con la calidad de Ilumina en Francisco de Quevedo 13, Santander.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Seguimos esta mañana de Jueves Santo con nuestro obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje. ¿Qué recuerdos tiene de la Semana Santa cuando era joven?
Pues
niño,
sí,
niño.
Sí.
¿Qué recuerdos tiene?
Pues ya una de las cosas que más me impresionaban era el silencio en la procesión del Viernes Santo y un poco pues las celebraciones como las vivía la gente mayor. Yo me fijaba mucho y se les veía conmovidos, sobre todo en aquellos grandes sermones que había en aquella Semana Santa de cuando yo era niño.
¿Y cómo se hizo sacerdote? Yo no sé si se lo hemos preguntado ya, por aquí nos ha visitado dos o tres veces, no sé si se lo he preguntado. Yo desde luego no sé si mis compañeros.
Pues de muy pequeño yo quería ser monaguillo. Me llamaba la atención el grupo de monaguillos que se reunía con el cura y que no solo ayudaban a misa, también jugaban al balón. Y entonces pues para mí eso era muy importante y le di tanta guerra al cura que al final me dijo que como era tan pequeño tenía que hacer una oposición y me mandó superar una prueba que era trasladar el misal, aquel gran misal de entonces que pesaba mucho en un atril trasladarle de un ángulo al otro del altar, porque había que hacerlo para que el sacerdote proclamara el Evangelio. Y como lo pasé sin caerlo, me gané por oposición el ser monaguillo. Y luego ya en ese ambiente de conocimiento del cura, de vivir un poco lo religioso, pues surgió en mí la idea de irme al seminario y empecé a dar los primeros pasos. Naturalmente, la vocación, aunque tenga estos comienzos, pues luego es cuando se va depurando a lo largo del tiempo, de los años, con una vida de piedad y la vida de estudio, y por otra parte lo que llamamos la dirección espiritual. Un sacerdote ya experimentado y que sabe un poco las dudas que se presentan y las cualidades que tiene que tener un candidato al sacerdocio, pues nos va orientando y nos ayuda a hacer un discernimiento si lo nuestro es una real y verdadera vocación o son más bien unas ensoñaciones que resulta que en lo nuestro no es el sacerdocio. Cuando has pasado esto, pues ya nosotros nos centramos más en prepararnos para ser sacerdotes. Imagínate uno que quiere ser médico y que lo tiene claro, pues no solo estudia con entusiasmo, sino que también le gustaría pues hacer prácticas, estar en un quirófano y poder ver enfermos, y pues igual nosotros también nos gusta ya pues estar cerca en las celebraciones, fijarnos y irnos preparando para cuando seamos sacerdotes.
¿Y qué le ha aportado su vocación ahora que, bueno, pues hablamos de crear en esta sociedad esta cultura vocacional?
Pues lo primero es el sentirme feliz, el sentirme realizado cumpliendo una función para la que he sido llamado. Yo pensaba ser sacerdote, no pensaba nunca en ser obispo, pero un buen día pues recibí esta llamada del Papa a través del nuncio en España, que el Papa me nombraba obispo en Galicia, y tuve que hacer un poco una reconversión, porque la mentalidad y lo que se espera del obispo y lo que Dios quiere del obispo no es lo mismo que lo que quiere de un sacerdote. Decía el cardenal Siri que el obispo necesita paciencia, primero; segundo, paciencia; tercero, paciencia; y cuarto, paciencia con los que le dicen que tiene que tener paciencia.
Vaya. ¿Es difícil ser obispo?
No, es fácil, porque si tienes auténtica vocación, pues las cosas que son difíciles para otros o desde fuera, para nosotros no son difíciles, lo vemos un poco como lo más natural. A mí, sinceramente, cuando veo la vida de los matrimonios, sobre todo con muchos niños, a veces pequeños, pues me parece que la vida sacrificada es la de los matrimonios, no la mía, que a mí no me dan guerra a los niños por la noche, te lo puedo asegurar, y tampoco tengo hijos adolescentes que dan muchos quebraderos de cabeza. Entonces, pues cada uno ve su vocación y ve lo que para otros es normal y lo asumen con toda naturalidad, pues desde fuera parece que es una cosa laboriosa, pero no lo es.
Sabemos además que a nuestro obispo le preocupa especialmente la situación actual de las familias, ¿verdad? ¿Qué es lo que más le preocupa?
Pues yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo especial por contar con familias cristianas en nuestras parroquias. Y hasta ahora, pues la preparación al matrimonio, que sí que se está haciendo y es muy válida, pues no acabamos de dar con el quid de que luego tengamos verdaderas familias cristianas. Cuando hablo de familias cristianas, me refiero un poco a lo mínimo que se puede pedir, que los matrimonios con sus hijos pues intenten vivir la fe también en el ámbito familiar, y que por otra parte los padres se preocupen e intenten transmitir la fe a los hijos. Con estas dos características yo creo que ya se puede hablar de familia cristiana. Y hoy lo que estamos entreviendo es que quizá el periodo de preparación al matrimonio es corto, y que convendría después del matrimonio, pues con los matrimonios jóvenes que quieran seguir en un acompañamiento y en una introducción a cómo vivir desde la fe su matrimonio, cómo dialogar, cómo afrontar problemas como las relaciones familia de uno y otro, pero también pues ayudarles a vivir cuál es el mensaje del Evangelio, cuál es la buena noticia sobre la familia que tiene la Iglesia para los que se casan.
Yeah. ¿Y las nuevas visiones de la familia atentan contra la institución tradicional?
Pues lo primero que suelo yo hacer cuando me mientan ese adjetivo tradicional es darle una vuelta, porque la Iglesia no trabaja con el matrimonio tradicional ni con el matrimonio progresista. La Iglesia trabaja para que las familias vivan el Evangelio y, por lo tanto, lo que quiere es transmitir esa buena noticia. El Evangelio, por otra parte, siempre es nuevo, siempre es noticia y siempre es buena noticia. Por lo tanto, también hoy, para los jóvenes matrimonios de hoy, para las familias de hoy, el matrimonio tiene mucho que aportar, y precisamente en este plan de buena noticia. Hay evolución, una evolución de la familia que se encarna dentro de un ambiente anti-institucional, se rompen lo que son las instituciones y, por lo tanto, pues también está afectada por eso. Por otra parte, se quiere llamar a todo tipo de convivencia, familia o matrimonio, y no es eso, porque hay muchos y diversos tipos de convivencia que no son exactamente lo que nosotros llamamos una familia cristiana.
El próximo 30 de mayo, si no me equivoco, cumplirá un año con nosotros en la diócesis de Cantabria, de Santander. Sabemos que es un hombre que, pues desde luego, no ha parado de visitar a todo tipo de colectivos, a estar con la gente. ¿Qué le está aportando estas visitas? ¿Qué es lo que más le preocupa a los cántabros a día de hoy?
Pues el estar cerca de la gente creo que es un poco lo que ha de hacer el sacerdote siempre. Pero ahora especialmente nos lo ha recalcado a los obispos y a los sacerdotes. El Papa Francisco nos ha dicho que tenemos que ir en determinados momentos delante de los que acompañamos de el rebaño del Señor para marcar el camino, para que no se extravíen. Otras veces tenemos que ir en medio de ese rebaño para sostener, para ayudar, para animar, para que no decaigan las fuerzas, y por último, en otras ocasiones hay que ir al final del rebaño para recoger a las ovejas heridas, lastimadas, que no pueden seguir el ritmo del resto del rebaño y que no se pierdan y no se queden descolgadas. Al estar cerca de las personas, al ir con una postura abierta de conocer la realidad tal y como es, pues uno puede ver las inquietudes de todo tipo. Unas veces son inquietudes de carácter laboral, hay puestos de trabajo que están a veces un poco en tela de juicio, que se pueden perder, hay industrias que no acaban de implantarse aquí entre nosotros, hay un problema de la producción de leche, que aquí también es muy importante, y luego, pues los problemas de carácter de los hijos, de educación de los hijos, de la convivencia familiar, el maltrato y a veces el abuso de la mujer, y todos estos temas son los que preocupan hoy a la gente que vive aquí, y que también pues son preocupaciones mías, porque el estar con la gente me permite el que las vaya pudiendo hacer mías.
Uh-huh. Se cree nuestro obispo entonces que no estamos mejorando, ¿verdad? En esta situación de crisis donde, bueno, pues los políticos se encargan de decirnos que sí, que se ve luz al final del túnel.
Yo creo que igual que en una crisis se va cayendo poco a poco y los primeros que caen son los más débiles en la sociedad, los que tienen trabajos precarios, los que no tienen una formación y una académica buena, pues también para salir de la crisis resulta que los últimos son también los más débiles, los más frágiles en la sociedad. Y aquí es donde todavía falta mucho por notarse el que la crisis esté superada.
Solo hace falta ver los datos que tenemos actualmente del paro en nuestra comunidad autónoma, uno de los peores de nuestro país, por no decir el peor, desde luego.
Pues tenemos que pensar en esas familias, en esas personas que cuando ya otros están remontando la crisis, ellos todavía están muy lejos, y tenemos que estar cerca de ellos y no olvidarles, porque salvemos la piel, cada uno de nosotros por nuestra cuenta no podemos olvidarnos y no podemos dejar de ser solidarios.
Increíbles los datos también, don Manuel, de nuestros jóvenes que se tienen que marchar.
Pues es una pena grande, porque después de todos los esfuerzos que hace la familia y la sociedad para poder tener el número de universitarios que tenemos, a veces con muy buena formación, pues tienen que marchar muy lejos. Yo conozco a jóvenes que están trabajando en Australia o en otras partes muy lejanas de su familia, de su ambiente y de su cultura. Es un poco de pena que a ver si podemos pronto recuperarles y que puedan trabajar entre nosotros.
Es desgarrador, increíblemente desgarrador ver las imágenes de la televisión. Tenemos una crisis actualmente en nuestro mundo en torno a los refugiados. El Papa ha condenado enérgicamente el drama de los inmigrantes. ¿Qué postura manifiesta la Iglesia respecto a los refugiados?
Pues primero, sobre todo aquí en Europa, dadas las últimas decisiones que ha habido por parte de los que la formamos, de nuestros gobernantes, pues es un poco o un mucho vergonzoso, porque de alguna manera lo que se pretende es cambiar personas por dinero. Damos dinero a un país para que recoja los refugiados, los emigrantes, y nos quitamos el problema de encima, cuando un esfuerzo conjunto y solidario, pues sin ser grande, podríamos perfectamente asumir las necesidades que tienen esta gente que se ve obligada a salir de sus tierras con lo puesto, con lo mínimo, y que luego pues experimentar el rechazo de otras naciones con otro nivel de vida. Es verdad que no puede ser una admisión indiscriminada, pero otra cosa es poner los obstáculos que ponemos, desviar el problema hacia otra parte, mirar para otro lado, querer tapar, como digo, con dinero lo que tenía que ser tapado con solidaridad.
Uh-huh. ¿Han tenido algún tipo de encuentro el gobierno regional y el obispado respecto a este tema?
Pues aquí en España es que el tema del los refugiados y es un tema que es del gobierno nacional, ni siquiera el gobierno regional puede tomar decisiones. Es el gobierno de la nación el que tiene que dar los papeles y las cosas y pedir o comprometerse a acoger el refugiado. Nosotros desde el primer momento hemos pedido a Cáritas que sea la institución de la Iglesia que coordine toda la labor de atención a los refugiados. Hasta ahora es poca la labor porque han venido pocos. Tenemos las cosas dispuestas para poder acoger a muchos más en la medida en que esto se permita desde las instancias superiores. Pero yo recuerdo que Cáritas, los servicios generales en Madrid, me dijeron ya hace muchos meses, cuando este problema empezó a estar un poco en la palestra, que la Cáritas tenía ya experiencia de recibir a 17.000 emigrantes, refugiados, tiempos anteriores, y que eso se podía extender, pues que 17.000 solo desde una organización como Cáritas quiere decir que hay potencialidad de mucho más.
Parece mentira que esto ocurra, ¿verdad?, en pleno siglo XXI.
Es una vergüenza el que tengamos aquí unos niveles de vida que muchas veces nos han ayudado a lograrles los emigrantes, y luego ahora les escatimemos o les pongamos en la tesitura de tener que volver a sus países. Por otra parte, pues también tenemos otros problemas que a veces un poco quedan como medio tapados con el tema de los refugiados. Me refiero a los cristianos que son perseguidos, y me refiero también a que lo más importante es la ayuda en sus países de origen. Nosotros tenemos que lograr por unanimidad, por consenso, que las guerras terminen allí donde están provocando tanto refugiado, y tenemos que lograr que en los países donde viven, porque igualmente que tienen derecho a emigrar, tienen derecho a vivir en su país, allí encuentren las circunstancias mínimas como para poderse quedar y no tener que salir obligatoriamente.
Don Manuel, vamos terminando. Hemos hablado mucho del Papa también, Papa Francisco. Yo creo que es fácil comprender a día de hoy por qué la gente le quiere tanto. Usted ha estado cerca del Santo Padre varias veces, ¿verdad?
Sí,
le ha saludado
sí. Personalmente.
¿Qué te transmite cuando uno está cerca de él?
Bueno, pues todo lo que vemos y lo que transmite a través de los medios de comunicación lo transmite personalmente, solo que multiplicado. Entonces es un hombre muy sencillo, muy cercano, muy cordial, Y luego a mí la última vez que le saludé, ya me presenté, claro, como obispo de Santander, y él me dijo inmediatamente, el nuevo, ¿verdad? Dice, lleva allí más de 6 meses, y a usted le trajimos de Galicia. Digo, parece que tiene la ficha de cada obispo metida en la cabeza, pero así fue, y eso también te da alegría, saber que el Papa te conoce, que conoce un poco tu historia personal, y el encuentro con el Papa siempre para los obispos es pues un confirmarnos en la fe, ayudarnos a seguir en la tarea pastoral con entusiasmo, y viendo los sacrificios que hace él, una persona con 79 años... y ese ritmo de vida que lleva, los viajes a los que se somete, los lugares que visita, que siempre son los más complicados, pues cuando uno ve eso por parte del Papa, dice, pues total, lo que hago yo no tiene importancia mayor.
Vendrá a España, ¿no?
Ojalá, pronto.
Bueno, tiempo muy especial, desde luego, para nuestra Iglesia, para la comunidad cristiana. ¿Qué le está pidiendo estos días al Señor, nuestro obispo?
Yo creo que el participar intensamente en la Semana Santa tiene que desembocar en una alegría inmensa, que es la Pascua del Señor. Nosotros celebramos que el Señor Cristo ha dado su vida por amor a nosotros, pero ahora vive resucitado, y Él es el que nos transmite la vida nueva, que no termina con la muerte, sino que se prolonga en la vida eterna. Entonces, que este gozo de sabernos llamados a la vida y no a la muerte, que la muerte no es más que una puerta que hay que atravesar para encontrarnos con la vida que no termina, y con una vida dichosa junto al Señor. Yo creo que a veces ahora pensamos demasiado en las cosas de aquí, de este mundo, nos preocupamos mucho y se nos olvida que lo principal viene después, pero que ya puede comenzar en este mundo. En la Pascua es para la Iglesia un anticipo de la Pascua eterna que va a vivir, y que ya se tiene que notar aquí, en que los cristianos, como dice el Papa Francisco, no tenemos cara de funeral, sino que tenemos cara de alegría, de Pascua y de resucitados.
Don Manuel, le agradecemos enormemente que nos haya dedicado este tiempo de radio en este Jueves Santo. Lo vamos a dejar aquí porque, claro, tenemos un año muy especial por delante. Tenemos también el 2017 con mucho que preguntarle. Le invitaremos, lógicamente, muy a menudo a nuestro programa, y tendremos que seguir hablando de su libro también.
Pues dispuesto a venir cuando invitéis.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
La mañana de COPE Cantabria, aquí estamos acercándonos a la 1 de la tarde, tiempo de información en la cadena COPE, y a la vuelta nosotros pulsaremos el ambiente de los principales sectores turísticos de la región. Hablaremos con Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, con Jesús Blanco, presidente de la Asociación de Turismo Rural, y Pablo Alonso, el presidente de la Asociación de Campings de nuestra región.